From the conference center at Temple Square.
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión por un coro de familias de Sandy y Draper, Utah. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Distribution. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión de la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Saludamos a todos los que asisten o participan a través de la televisión, la radio o Internet, así como a los muchos que nos siguen desde sus centros de estaca en diversas partes del mundo donde la conferencia se recibe vía satélite. La música de esta sesión será interpretada por un coro de familias de Sandy y Draper, Utah, bajo la dirección del hermano Timothy Workman, con Linda Margetts al órgano. El coro dará inicio a estos servicios cantando Hijos del Señor, venid. Luego, el elder Claudio D. Civic, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Nuestro querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar reunidos en esta sesión de la Conferencia General bajo la dirección de tu profeta, Tomás S. Monson. Pedimos las bendiciones sobre él y su esposa en este tiempo tan especial en sus vidas. Te agradecemos por el presidente Eyring, el presidente Woodruff, el presidente Packer y todos tus apóstoles. Te pedimos que bendigas también a los misioneros de tiempo completo, a los miembros y a tus hijos e hijas alrededor del mundo. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo y por su sacrificio expiatorio. Te suplicamos que bendigas a aquellos que tengan necesidades, que estén sufriendo por diferentes razones. De igual manera, pedimos que seamos instrumentos en rescatar a aquellos que están alejados de tu rebaño, que se puedan dar cuenta que este es el único camino para regresar a tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu pueda estar sobre nosotros en esta reunión, en cualquier lugar donde nos encontremos reunidos, y que podamos saber que los cambios que debamos de hacer en nuestras vidas para poder seguir en una mejor manera y guardar tus mandamientos. Bendícenos para poder recordar siempre los mandamientos y los convenios. Te amamos, Padre. Estamos aquí y nos honramos estar en algún día en tu presencia y rogamos todo esto en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
El coro acaba de cantar Bella Sion. El presidente Monson me ha pedido que yo presente a los oficiales generales y a los setentas de área de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Después de lo cual, escucharemos a los élderes Robert D. Hales y Quentin L. Cook, ambos del Quórum de los Doce Apóstoles. Tras sus palabras, nos hablará el obispo Richard C. Edgley del Obispado Presidente. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monsor como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Bennion Irene como primer consejero de la Primera Presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la Primera Presidencia. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Aquellos en contra, con la misma señal. Se propone que sostengamos a Boyd Kenneth Packer como presidente del Quórum de los Doce Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Aquellos en contra, con la misma señal. Se propone que sostengamos a los consejeros de la Primera Presidencia y a los doce apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrario, si los hay, con la misma señal. Se propone que relevemos a los élderes Spencer J. Condy, Bruce C. Haffen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace y Lance B. Wickman como miembros del primer quórum de los 70 y sean designados autoridades generales eméritas. También se propone que relevemos a los élderes Spencer B. Jones y Wolfgang H. Powell como miembros del segundo quórum de los 70. Aquellos que deseen expresar gratitud a estos hermanos por su excelente servicio pueden manifestarlo. Se propone que relevemos a Fernando Maluenda y José L. Torres como autoridades de área. Los que deseen expresar nuestra gratitud por su excelente servicio pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Wenceslao H. Sveck como 70 de área. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Aquellos en contra. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, setentas de área y presidencias de las organizaciones auxiliares como están constituidas actualmente. Aquellos que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Aquellos en contra, con la misma señal. Presidente Monson, en lo que he podido observar, la votación en el centro de conferencias ha sido unánime. Gracias, hermanos y hermanas, por su voto de sostenimiento, su fe, devoción y oraciones. Ahora tendremos el placer de escuchar al Elder Hales.
Hace poco recibí una carta de un amigo de más de 50 años que no es miembro de nuestra iglesia. Le había mandado un material de lectura del Evangelio, a lo que respondió: al principio me fue difícil entender el significado de la típica jerga mormona, como albedrío. Quizás una breve página de vocabulario sería útil. Me sorprendió que no entendiera lo que queremos decir con la palabra albedrío. Acudí a un diccionario en línea y de las 10 definiciones y usos de la palabra albedrío, ninguna expresaba la idea de escoger para actuar. Nosotros enseñamos que el albedrío es la facultad y el privilegio que Dios nos da para escoger y actuar por nosotros mismos y no para que se actúe sobre nosotros. El albedrío es actuar con responsabilidad y dar cuenta de nuestras acciones. Nuestro albedrío es esencial para el plan de salvación. Con él, somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo. La letra de un conocido himno enseña este principio claramente. El hombre tiene libertad de escoger lo que será, mas Dios la ley eterna da, que Él a nadie forzará. Para contestar a la pregunta de mi amigo y las preguntas de buenos hombres y mujeres de todas partes, permítanme compartir con ustedes más de lo que sabemos acerca del significado de esta palabra, del albedrío. Antes de venir a esta tierra, el Padre Celestial presentó su plan de salvación, un plan para venir a la tierra y recibir un cuerpo, escoger actuar entre el bien y el mal, y progresar para llegar a ser como Él y vivir con Él para siempre. Nuestro albedrío, nuestra capacidad para escoger y actuar por nosotros mismos, fue un elemento esencial de este plan. Sin el albedrío, no seríamos capaces de tomar decisiones correctas ni progresar. Sin embargo, con el albedrío podríamos tomar malas decisiones, cometer pecado y perder la oportunidad de estar con nuestro Padre Celestial otra vez. Por esa razón, se proporcionaría un Salvador para sufrir por nuestros pecados y para redimirnos si nos arrepentíamos. Mediante su expiación infinita, realizó el plan de misericordia para apaciguar las demandas de la justicia. Después de que nuestro Padre Celestial presentó su plan, Lucifer se ofreció y dijo: «Envíame a mí, y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. Dame, pues, tu honra». Este plan fue rechazado por nuestro Padre porque nos privaba de nuestro albedrío. En verdad era un plan de rebelión. Entonces Jesucristo, el amado y escogido Hijo del Padre Celestial desde el principio, ejerció su albedrío para decir: «Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre». Él sería nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Debido a la rebelión de Lucifer, se produjo un gran conflicto espiritual. Cada uno de los hijos del Padre Celestial tuvo la oportunidad de ejercer el albedrío que el Padre Celestial le había dado. Decidimos tener fe en el Salvador Jesucristo, venir a Él, seguirlo y aceptar el plan que el Padre Celestial presentó para nuestro beneficio. Pero una tercera parte de los hijos del Padre Celestial no tuvieron fe para seguir al Salvador y, en cambio, decidieron seguir a Lucifer o Satanás. Y Dios dijo: «Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, hice que fuese echado abajo». Los que siguieron a Satanás perdieron la oportunidad de recibir un cuerpo mortal, de vivir en la tierra y progresar. Debido a la forma en que ejercieron su albedrío, perdieron dicho albedrío. En la actualidad, el único poder que Satanás y sus seguidores tienen es el poder de tentarnos y probarnos. Su único gozo es hacernos miserables como ellos. Su única felicidad se produce cuando somos desobedientes a los mandamientos del Señor. Pero piensen en esto. En nuestro estado premortal, elegimos seguir al Salvador Jesucristo. Y por haberlo hecho, se nos permitió venir a la tierra. Testifico que al hacer la misma elección que de seguir al Salvador ahora, aquí en la tierra, obtendremos una bendición aún mayor en las eternidades. Pero conste que debemos continuar escogiendo seguir al Salvador. La eternidad está en juego, y nuestro albedrío es esencial. A lo largo de su vida, el Salvador nos mostró cómo usar nuestro albedrío. Siendo niño en Jerusalén, intencionalmente escogió estar en los asuntos de su padre. Durante su ministerio, eligió obedientemente cumplir la voluntad de su padre. En Getsemaní, eligió sufrir todas las cosas, diciendo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Sobre la cruz, eligió amar a sus enemigos. Y oró, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y entonces, para que pudiera finalmente demostrar que estaba eligiendo por sí mismo, se le dejó solo. Y dijo, «Padre, ¿por qué me has desamparado?». Por último, ejerció su albedrío para actuar, perseverando hasta el fin, hasta que pudo decir, «Consumado es». Aun cuando fue tentado en todo según nuestra semejanza, con cada elección y cada acción, ejerció el albedrío para ser nuestro Salvador, para romper las cadenas del pecado y la muerte por nosotros. Y mediante su vida perfecta, nos enseñó que cuando elegimos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, se preserva nuestro albedrío, nuestras oportunidades aumentan y progresamos. La evidencia de esa verdad se halla en las Escrituras. Job perdió todo lo que tenía, pero eligió permanecer fiel y ganó las bendiciones eternas de Dios. María y José eligieron seguir la advertencia de un ángel de huir a Egipto y se preservó la vida del Salvador. José Smith eligió seguir las instrucciones de Moroni y tuvo lugar la restauración, como se había profetizado. Cada vez que escogemos venir a Cristo, tomar su nombre sobre nosotros y seguir a sus siervos, progresamos por el sendero hacia la vida eterna. En nuestra trayectoria terrenal, es útil recordar que lo opuesto es también verdadero. Cuando no guardamos los mandamientos ni los susurros del Espíritu Santo, se reducen nuestras oportunidades. Nuestras facultades para actuar y progresar disminuyen. Cuando Caín tomó la vida de su hermano porque amaba a Satanás más que a Dios, se detuvo su progreso espiritual. En mi juventud, aprendí una importante lección sobre cómo nuestras acciones pueden limitar nuestra libertad. Un día, mi padre me asignó barnizar un piso de madera. Decidí comenzar en la puerta y continuar hacia el interior de la habitación. Cuando estaba por terminar, me di cuenta de que no había manera de salir. No había ventana ni puerta al otro lado. Estaba como en un callejón sin salida y no podía salir. Estaba atrapado. Siempre que desobedecemos, nos encontramos espiritualmente en un callejón sin salida y somos cautivos de nuestras elecciones. A pesar de estar atrapados espiritualmente, siempre hay una forma de regresar. Al igual que el arrepentimiento, el regresar y caminar por el piso recién barnizado significa trabajar mucho para volver a lijarlo y renovar el acabado. Regresar al Señor no es fácil, pero vale la pena. Al entender el desafío del arrepentimiento, agradecemos las bendiciones del Espíritu Santo al guiar nuestro albedrío y las del Padre Celestial, quien nos da mandamientos, nos fortalece y sustenta para guardarlos. También entendemos la forma en que la obediencia a los mandamientos, al fin de cuentas, protege nuestro albedrío. Por ejemplo, cuando prestamos atención a la palabra de sabiduría, escapamos la cautividad de la mala salud y de la adicción a sustancias que literalmente nos roban la capacidad para actuar por nosotros mismos. Conforme obedecemos el consejo de evitar las deudas y de salir de ellas ahora, hacemos uso de nuestro albedrío y obtenemos la libertad de usar nuestros ingresos disponibles para ayudar y bendecir a los demás. Cuando seguimos el consejo de los profetas de llevar a cabo la noche de hogar, la oración familiar y el estudio familiar de las Escrituras, nuestros hogares se convierten en una incubadora para el crecimiento espiritual de los hijos. Allí les enseñamos el Evangelio, damos nuestro testimonio, expresamos nuestro amor y escuchamos a medida que comparten sus sentimientos y experiencias. Mediante nuestras elecciones y acciones rectas, los liberamos de la oscuridad al aumentar su capacidad de caminar en la luz. El mundo enseña muchas falsedades sobre el albedrío. Muchos piensan que debemos comer, beber y divertirnos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos. Otros adoptan el secularismo y niegan a Dios. Se convencen a sí mismos de que no hay oposición en todas las cosas. Y por tanto, no es ningún crimen el que un hombre haga cosa cualquiera. Esto destruye la sabiduría de Dios y sus eternos designios. Al contrario de las enseñanzas seculares del mundo, las Escrituras nos enseñan que en verdad tenemos albedrío, y nuestro uso correcto del albedrío siempre marca la diferencia en las oportunidades que tenemos y nuestra capacidad de actuar de acuerdo con ellas y progresar eternamente. Por ejemplo, por medio del profeta Samuel, el Señor le dio al rey Saúl un claro mandamiento. «Jehová me envió a que te ungiese como rey», dijo Samuel. «Escucha, pues, la voz de Jehová. Ve, pues, y ataca a Amalec, y destruye todo lo que tiene». Pero Saúl no siguió el mandamiento del Señor. Practicó lo que yo llamo obediencia selectiva. Confiando en su propia sabiduría, le perdonó la vida al rey Agag y se llevó lo mejor de las ovejas, los bueyes y otros animales. El Señor le reveló esto al profeta Samuel y lo envió para que quitara a Saúl el puesto de rey. Cuando llegó el profeta, Saúl dijo, «Yo he cumplido la palabra de Jehová», pero el profeta sabía que no era así y dijo, «Pues, ¿qué es este balido de ovejas que suena en mis oídos y este bramido de bueyes que yo oigo?» Para disculparse, Saúl culpó a los demás, diciendo que la gente se había quedado con los animales para hacer sacrificios al Señor. El profeta respondió, «¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a los mandamientos del Señor que la grosura de los carneros». Finalmente Saúl confesó diciendo, «Yo he pecado y quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos». Debido a que Saúl no prestó oídos con exactitud, porque decidió obedecer selectivamente, perdió la oportunidad, el albedrío, de ser rey. Mis hermanos y hermanas, ¿estamos nosotros prestando oídos con exactitud a la voz del Señor y de sus profetas? ¿O, como Saúl, estamos practicando la obediencia selectiva y temiendo los juicios de los hombres? Reconozco que todos cometemos errores. Las Escrituras nos enseñan todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para los que se encuentran atados a elecciones incorrectas del pasado, atrapados en un callejón sin salida, sin todas las bendiciones que están disponibles mediante el recto ejercicio del albedrío, los amamos. Regresen. Salgan del oscuro callejón a la luz. Aun cuando tengan que caminar por el piso recién barnizado, vale la pena. Confíen en que, por la expiación de Cristo, todo el género humano, incluso ustedes y yo, puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Al acercarse la hora de la expiación, el Salvador ofreció su gran oración intercesora y habló de cada uno de nosotros, diciendo, «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Doy mi testimonio especial de que ellos viven. Cuando ejercemos nuestro albedrío con rectitud, llegamos a conocerlos. Llegamos a ser más como ellos y nos preparamos para ese día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es nuestro Salvador. Que continuemos siguiéndole a Él y a nuestro Padre Eterno, como lo hicimos al principio. Ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
El mes pasado celebré mi cumpleaños. Como regalo, mi esposa Mary me dio un disco compacto de canciones de esperanza y fe de la famosa cantante británica Vera Lynn, quien inspiró a sus escuchas durante los días sombríos de la Segunda Guerra Mundial. Un pequeño antecedente histórico explica por qué mi esposa me daría algo así. El bombardeo de Londres en septiembre de 1940 empezó un día antes de que yo naciera. Mi madre, que escuchaba los sucesos por la radio en la habitación del hospital, decidió ponerme el nombre del anunciador, que se llamaba Quentin. La cantante Vera Lynn tiene actualmente 93 años. El año pasado se volvieron a estrenar sus canciones del tiempo de la guerra y de inmediato ascendieron a la cima de la lista de éxitos en Gran Bretaña. Algunos que sean ya mayores recordarán canciones como Los blancos acantilados de Dover. Me impresionó uno que se titulaba Cuando se vuelvan a encender las luces por todo el mundo. Me hacía recordar dos cosas. Primero, las palabras proféticas de un estadista británico. Se apagan las luces por toda Europa. No las volveremos a ver encendidas en nuestra vida. Y segundo, los ataques aéreos en ciudades británicas como Londres. Para que fuera más difícil para los bombarderos encontrar el blanco, se instituyeron los apagones. Se apagaban las luces y se cubrían las ventanas. La canción reflejaba la esperanza de que se restablecería la libertad y la luz. Para aquellos de nosotros que entendemos el papel del Salvador y de la luz de Cristo en el constante conflicto entre el bien y el mal, la analogía que existe entre esa guerra y el conflicto moral actual es clara. Es por medio de la luz de Cristo que toda la humanidad puede discernir el bien del mal. Nunca ha sido fácil lograr ni conservar la libertad y la luz. El costo siempre ha sido muy elevado. Desde la guerra en los cielos, las fuerzas de la maldad han utilizado todo medio posible para destruir el albedrío. El ataque contra los principios morales y la libertad religiosa nunca ha sido tan potente. Como santos de los últimos días, tenemos que hacer todo lo que nos sea posible por preservar la luz y proteger nuestras familias y comunidades de este ataque a la moral y la libertad religiosa. Un peligro constante hacia la familia es la invasión de las fuerzas del mar que parecen provenir de todas direcciones. No obstante, que nuestro esfuerzo principal debe ser el buscar la luz y la verdad. Sería prudente que mantuviéramos nuestros hogares a oscuras para protegerlos de las bombas mortíferas que destruyen nuestro desarrollo y progreso espiritual. La pornografía en particular es un arma de destrucción masiva, moralmente. Su impacto está al frente de la erosión de los valores morales. Igualmente letales son algunos programas de televisión y sitios de Internet. Esas fuerzas malignas despojan al mundo de la luz y la esperanza. El nivel de decadencia se va acelerando. Si no apagamos las luces de nuestro hogar y nuestra vida para que no entre la maldad, que no nos sorprenda si devastadoras explosiones morales destruyen la paz, que es la recompensa de un vivir recto. Nuestra responsabilidad es la de estar en el mundo, pero no ser de él. Además, debemos aumentar considerablemente la observancia religiosa en el hogar. Para la noche de hogar, cada semana, la oración familiar diaria y el estudio diario de las Escrituras son buenos principios, son elementos esenciales. Si no hacemos de nuestros hogares lugares santos que nos protejan de la maldad, no estaremos preparados para las consecuencias adversas que se han predicho en las Escrituras. Además de proteger a nuestra propia familia, debemos ser una fuente de luz para proteger nuestras comunidades. El Salvador dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nuestros días se han descrito como un tiempo de abundancia y una época de duda. La apatía moral abunda por todas partes. La creencia básica en el poder y la autoridad de Dios no solo se pone en tela de juicio. Bajo esta circunstancia, ¿cómo podemos fomentar valores de manera que llamen a la atención de los incrédulos y los apáticos y ayudar a mitigar la vertiginosa caída a la violencia y la maldad? Esta pregunta es de importancia monumental. Piensen en el profeta mormón y en su angustia cuando declaró: ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? La angustia de Mormón se justificaba y su hijo Moroni quedó para describir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mi experiencia personal de vivir y relacionarme con personas de todo el mundo me ha hecho optimista. Creo que la luz y la verdad se pueden preservar en nuestros días. En todas las naciones hay grupos numerosos que adoran a Dios y que piensan que tienen que darle cuentas a Él de su conducta. Algunos observadores creen que en realidad hay un renacimiento global de fe. Como líderes de la Iglesia, nos hemos reunido con líderes de otras fes y hemos descubierto que existe un fundamento moral común que trasciende las diferencias teológicas y nos une en nuestras aspiraciones por una sociedad mejor. También nos damos cuenta de que la mayoría de las personas aún respetan los valores morales básicos, pero que no les quepa la menor duda que hay también personas que están resueltas a destruir la fe, así como a rechazar cualquier influencia religiosa en la sociedad. Otras personas malvadas explotan, manipulan y destruyen la ciudad con drogas, pornografía, explotación sexual, tráfico humano, robo y prácticas fraudulentas de negocios. El poder y la influencia de esas personas son sumamente grandes, a pesar de que ellas sean relativamente pocas. Siempre se ha librado una lucha entre las personas de fe y aquellos que desean sacar la religión y a Dios de la vida pública. Muchos líderes de la opinión pública rechazan día un punto de vista moral del mundo basado en valores judeocristianos. En su opinión, no existe un orden moral objetivo. Creen que no se debe dar preferencia a las metas morales. Cualquier propuesta moral que se defiendan en público, las personas de fe se descartan por considerarse la luz de Cristo que se distingue del Espíritu Santo, informa su conciencia. Por las Escrituras, sabemos que la luz de Cristo es el Espíritu que da luz a todo hombre que viene al mundo. La luz se da por el bien del mundo. El presidente Boyka Packer ha enseñado que esta es una fuente de inspiración que cada uno de nosotros posee en común con todos los demás miembros de la familia humana. Por esa razón, muchos aceptarán valores morales incluso cuando se basen en convicciones religiosas que ellos no apoyen personalmente. Como leemos en Mosía, en el Libro de Mormón, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo. Pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Mosía después advierte que si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, entonces es cuando los juicios de Dios descenderán. En nuestro mundo cada vez más inicuo es esencial que los valores basados en las creencias religiosas formen parte de las disertaciones públicas. A las posturas morales basadas en la conciencia religiosa se les debe dar igual acceso en el debate público. Bajo la constitución de muchos países no hay preferencia, pero ninguna de ellas puede ser apartada. La fe religiosa es una fuente de luz, conocimiento y sabiduría y beneficia a la sociedad de manera asombrosa cuando los seguidores participan en conducta moral porque consideran que tienen que rendir cuentas a Dios. Dos puntos religiosos son los siguientes. El artículo de fe número 13 comienza: creemos en ser honrados. La honradez es un principio que se basa en la creencia religiosa y una de las leyes básicas de Dios. Hace muchos años, cuando ejercía derecho en California, un amigo y cliente que no era de nuestra fe fue a verme y con gran entusiasmo me mostró una carta que había recibido de un obispo de uno de los barrios vecinos. La carta explicaba que el obispo estaba ayudando a un miembro de la iglesia que estaba pasando por el proceso de un arrepentimiento y este expatriado había tomado materiales como excusa que eran extras. Después de convertirse y a miembros de la iglesia, este empleado había reconocido que lo que había hecho era deshonesto. En la carta había juntado una suma de dinero para cubrir no solo el costo de los materiales, sino los intereses. Mi cliente se quedó impresionado de que la iglesia, mediante un clero laico, ayudara a ese hombre a fin de que se reconciliara con Dios. Piensen en la luz y la verdad que el valor compartido de la honradez tiene en el mundo judeocristiano. Piensen en el impacto que tendría en la sociedad si los jóvenes no hicieran trampa en la escuela, si los adultos fueran honrados en el trabajo y fueran fieles a sus cónyuges y a sus votos matrimoniales. Para nosotros, el concepto básico de la honradez se basa en la vida y las enseñanzas del Salvador. La honradez es también un valioso atributo en muchas otras religiones y en la literatura histórica. El poeta Robert Burns dijo: "El hombre honrado es la obra más noble de Dios". En casi todas las cosas, las personas de fe piensan que tienen que rendir cuentas a Dios por ser honrados. Esa fue la razón por la que el hombre de California se estaba arrepintiendo. En un discurso que se pronunció el año pasado, Clayton Christensen, profesor de Harvard y líder de la iglesia, compartió el relato verdadero de un colega profesional y amigo originario de otro país que había estudiado democracia. Ese amigo se sorprendió de cuán importante es la religión para la democracia. Señaló que en las sociedades en las que a los ciudadanos se les enseña a temprana edad a sentir que tienen que rendir cuentas a Dios por su honradez e integridad, se regirán por reglas y prácticas que, aunque no se pueden hacer cumplir, promueven ideales democráticos. En las sociedades donde no es así, no puede haber suficientes policías para poner en vigor un comportamiento honrado. Claramente, los valores morales relacionados con la honradez pueden jugar un papel importante en establecer luz y verdad y en mejorar la sociedad, y deberán ser de valor para los que no tienen fe en Jesucristo. Un segundo ejemplo de cómo la fe religiosa beneficia a la sociedad y contribuye luz al mundo es el papel de la religión en tratar a todos los hijos de Dios como hermanos y hermanas. Muchas instituciones basadas en la fe han estado en los últimos 2 siglos a la vanguardia de tender una mano y de rescatar a aquellos que están sujetos a circunstancias crueles, ya que creen que todos los hombres están hechos a la imagen y semejanza de Dios. William Wilberforce, el gran estadista británico que jugó un papel decisivo en prohibir el comercio de esclavos en Gran Bretaña, es un ejemplo excelente. El conmovedor himno "Asombrosa Gracia" y la película inspiradora del mismo nombre captan el sentimiento de los primeros años de la década de 1800 y describen el relato de los esfuerzos incansables de Wilberforce, y se contaron entre los primeros pasos para eliminar esa terrible, opresiva, cruel y corrupta práctica. Como parte de esa empresa, él y los otros líderes se propusieron reformar la moral pública. Él creía que la educación y el gobierno debían basarse en la moral. Vivía por la visión de un enriquecimiento moral y espiritual. Ya fuesen defender la institución del matrimonio, atacar las prácticas del comercio de esclavos o defender enfáticamente el día de reposo, con gran energía ayudó a movilizar a los líderes morales y sociales del país en una lucha nacional contra el vicio. En los primeros días de la historia de nuestra iglesia, la gran mayoría de los miembros se oponían a la esclavitud. Eso fue un importante elemento, junto con nuestras creencias religiosas, de la hostilidad y la violencia del populacho que experimentaron, así como la orden de exterminación emitida por el gobernador Boggs en Missouri en 1833. En 1833, José Smith recibió una revelación que declaraba: "No es justo que un hombre sea esclavo de otro". Nuestro compromiso a la libertad de religión y de tratar a todas las personas como hijos e hijas de Dios es fundamental para nuestra doctrina. Estos son solo 2 ejemplos de la forma en que los valores basados en la fe pueden bendecir grandemente a la sociedad. Hay muchos valores más que logran ese objetivo. Debemos de participar en estas áreas de valores que nos pueden ayudar a toda la comunidad. Ahora, permítanme aclarar que se deben oír todas las voces en la plaza pública. No se deben silenciar las voces religiosas ni las seculares. Más aún, no debemos esperar que, a causa de que algunas de nuestras opiniones tengan su origen en principios religiosos, automáticamente se acepten o se les dé el trato preferente. Pero también queda claro que tales opiniones y valores tienen derecho a que se los analice por sus propios méritos. El fundamento moral de nuestra doctrina puede ser un faro de luz al mundo y ser una fuerza unificadora tanto para la moral como para la fe en Cristo. Tenemos que proteger a nuestras familias y estar al frente junto con personas de todas las creencias religiosas y personas de buena voluntad para hacer todo lo que podamos por todo el mundo, por preservar la luz, la esperanza y la moral. Si vivimos y proclamamos estos principios, estaremos siguiendo a Jesucristo, quien es la verdadera luz del mundo. Podemos ser una fuerza para la rectitud en prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperamos con ansias ese bello día en que los corazones libres cantarán cuando las luces se vuelvan a encender por todo el mundo. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Vivimos en una de las dispensaciones más extraordinarias de todos los tiempos, una época que profetas de antaño esperaron, sobre la que profetizaron y yo creo que añoraron. Sin embargo, con todas las bendiciones celestiales que se nos han conferido, Satanás, que es muy real, está muy activo. Y continuamente nos asaltan mensajes contradictorios. El ángel Moroni advirtió al joven profeta José Smith que se tomaría su nombre para bien y para mal en todo el mundo. Y el cumplimiento de una profecía nunca ha sido más evidente. El profeta dio su vida por su testimonio. Y hoy los ataques continúan contra la Iglesia e incluso contra el Salvador mismo. La realidad del Salvador, su sacrificio expiatorio y la aplicación universal de éste se cuestionan y con frecuencia se rechazan como un mito o como la esperanza infundada de una mente débil e inculta. Más aún, se sigue poniendo en tela de juicio la realidad de la restauración del Evangelio en estos últimos días. El asalto constante de este tipo de mensajes puede causar confusión, dudas y pesimismo, atacando cada una de las verdades fundamentales que creemos, nuestra fe en Dios y nuestra esperanza en el futuro. Quizás esta sea la realidad de nuestro mundo, pero aún podemos decidir cómo reaccionaremos. Cuando se ataca nuestra doctrina sagrada y nuestras creencias, tenemos la oportunidad de conocer a Dios de manera más privada e íntima. Tenemos la oportunidad de escoger. Debido a los conflictos y desafíos que enfrentamos en el mundo de hoy, quisiera sugerir una sola opción, una opción de paz y protección, una opción que es adecuada para todos. Esa opción es la fe. Tengan en cuenta que la fe no es un don gratuito que se da sin reflexión, deseo ni esfuerzo. No nos llega como rocío del cielo. El Salvador dijo, «Venid a mí, y llamad, y se os dará». Venir y llamar son verbos de acción, y son opciones. De modo que les digo que escojan la fe. Escojan la fe en lugar de la duda, escojan la fe en lugar del temor, escojan la fe en lugar de lo desconocido y lo que no se ve, y escojan la fe en lugar del pesimismo. El análisis clásico de Alma sobre la fe que se encuentra en el capítulo 32 de Alma, en el Libro de Mormón, es una serie de opciones que aseguran el desarrollo y la preservación de nuestra fe. Alma nos mandó a escoger. Y sus palabras de acción comenzaron con la opción de escoger. Él usó las palabras despertar, avivar, experimentar, ejercitar, desear, obrar y sembrar. Y después explicó que si elegimos estas opciones y no echamos fuera la semilla por la incredulidad, entonces empezará a henchirse en nuestro pecho. Sí, la fe es una colección, es una elección que se debe buscar y cultivar. Por tanto, somos responsables de nuestra propia fe. Y también somos responsables de nuestra falta de fe. La opción es de ustedes. Hay muchas cosas que no sé. No sé los detalles de la organización, de la materia que se convirtió en este hermoso mundo en que vivimos. No entiendo la complejidad de la expiación. ¿Cómo el sacrificio del Salvador puede purificar a todos los arrepentidos? Ni cómo pudo el Salvador sufrir el dolor de todos los hombres. No sé dónde estaba la ciudad de Zarahemla, mencionada en el Libro de Mormón. No sé por qué a veces mis creencias están en discrepancia con el supuesto conocimiento científico o secular. Tal vez esos sean asuntos que nuestro Padre Celestial describió como los misterios de los cielos, que se revelarán más adelante. Pero, aunque no lo sé todo, sé lo que es importante saber. Conozco las verdades simples y sencillas del Evangelio que llevan a la salvación y la exaltación. Sé que el Salvador sí sufrió el dolor de todos los hombres y que todos los arrepentidos pueden ser limpios del pecado. y lo que no sé o no entiendo completamente, con la poderosa ayuda de mi fe, salvo la brecha y sigo adelante, participando de las promesas y las bendiciones del Evangelio. Y luego, como enseña Alma, la fe nos lleva a un conocimiento perfecto. El seguir adelante hacia lo desconocido, armados únicamente con esperanza y deseo, es evidencia de nuestra fe y devoción al Señor. Y así, siguiendo la fórmula de Alma, escojamos la fe. Si les agobian la confusión y la desesperanza, escojan despertar y avivar sus facultades. El acudir humildemente al Señor con un corazón quebrantado y un espíritu contrito es el sendero a la verdad y es el camino de luz, conocimiento y paz del Señor. Si su testimonio es inmaduro, inseguro y no puesto a prueba, escojan ejercer un poco de fe. Escojan experimentar con sus palabras. El Salvador explicó, el que quiera hacer la voluntad de Él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Cuando la lógica, el racionamiento o el intelecto personal estén en desacuerdo con enseñanzas o doctrinas sagradas, o si mensajes contradictorios atacan sus creencias como los dardos de fuego que describe el apóstol Pablo, escojan no desechar la semilla de su corazón a causa de la incredulidad. Recuerden, no recibimos un testimonio sino hasta después de la prueba de nuestra fe. Si su fe se pone a prueba y es madura, escoja nutrirla con gran esmero. Por más fuerte que sea nuestra fe, con todos los mensajes que la atacan, también puede volverse muy frágil. Necesita alimento constante mediante el estudio de las Escrituras, la oración y la aplicación de su palabra. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué no podían echar fuera un demonio como habían visto al Salvador hacerlo, Jesús respondió, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Nunca he visto que se haya quitado una montaña verdadera, pero por causa de la fe, he visto quitarse una montaña de dudas y desesperación y reemplazarse con esperanza y optimismo. Por causa de la fe, he visto personalmente quitarse una montaña de pecado y reemplazarse con arrepentimiento y perdón. Y por causa de la fe, he visto personalmente quitarse una montaña de dolor y reemplazarse con paz, esperanza y gratitud. Sí, he visto que se han quitado montañas. Debido a mi fe, he activado el poder del sacerdocio que poseo. He participado de la dulzura del Evangelio y he abrazado las ordenanzas salvadoras. Debido a mi fe, resuelvo los problemas y las dificultades de la vida con paz y seguridad. Debido a mi fe, he logrado convertir preguntas e incluso dudas en certeza y comprensión. Debido a mi fe, abordo con indudable certeza lo desconocido, lo inexplicable y lo que no se ve. Y debido a mi fe, aún en lo que parezcan ser los peores tiempos, reconozco con paz y gratitud que en realidad es el mejor de los tiempos. Y cuando escogemos la fe y luego la nutrimos hasta que sea un conocimiento perfecto de las cosas del Señor, entonces usamos las palabras testifico y yo sé. Personalmente he sembrado la semilla en mi corazón y en el transcurso de mi vida he tratado de alimentarla para que sea un conocimiento perfecto. Y hoy, al estar tras este púlpito, testifico que Jesús es el Cristo, el Redentor del mundo. Testifico además que José Smith fue un profeta de Dios y el instrumento viviente del cual se valió el Señor para devolver a la tierra el Evangelio completo y verdadero de Jesucristo. Testifico que el presidente Thomas S. Monson es el profeta del Señor hoy día. Y del mismo modo, el escoger por la fe es de ustedes, también es mío. Escojan la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro y la congregación cantarán juntos el himno número 138, Señor, yo te seguiré. Después del himno, nos hablarán los elders Kevin R. Duncan, que ha pregrabado su discurso en español, y Kerry W. Gong de los 70. Y después del discurso, el elder Gong, nos complacerá escuchar al elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles, quien también ha pregrabado su discurso en español.
Esta es la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
A continuación escucharemos la voz de Elder Gong, quien previamente grabó su propio discurso en español.
El invierno de 1848 fue difícil y desafiante para los colonos pioneros en el Valle del Lago Salado. En el verano de 1847, Brigham Young declaró que los santos habían alcanzado finalmente su destino. Este es su lugar correcto, dijo el presidente Young, que había visto en una visión el sitio donde los santos habrían de establecerse. Aquellos primeros miembros de la iglesia tuvieron que soportar una enorme adversidad según se desplegaba la restauración del Evangelio. Fueron expulsados de sus hogares, perseguidos y acosados. Padecieron indecibles penalidades al cruzar las planicies, pero por fin se hallaban en el lugar correcto. Y aún así, el invierno de 1848 fue extremadamente duro. Hizo tanto frío que a algunas personas se les congelaron gravemente los pies. Un sentimiento de desasosiego comenzó a embargar a los santos. Algunos miembros de la iglesia afirmaron que no iban a construir sus casas en el valle. Antes bien, permanecerían en sus carmatos, pues estaban convencidos de que los líderes de la iglesia los conducirían a un lugar mejor. Habían traído consigo semillas y árboles frutales, pero no se atrevían a malgastarlos plantándolos en la tierra estéril de un desierto. Jim Bridger, un famoso explorador de la época, le dijo a Brigham Young que daría $1,000 por la primera medida de maíz cosechada en el Valle del Lago Salado, pues afirmaba que era algo que no se podía lograr. Por si eso fuera poco, acababa de descubrirse oro en California y algunos miembros de la iglesia se imaginaron que la vida sería más sencilla y abundante si se trasladaban a California en busca de riquezas y de un clima mejor. En medio de este ambiente de descontento, Brigham Young declaró a los miembros de la iglesia, «Este valle es el lugar que Dios ha señalado a su pueblo. Nos han echado de la sartén para caer en las brasas, y de las brasas nos han arrojado al suelo. Aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Dios me ha mostrado que este es el lugar para que se establezca su pueblo, y aquí es donde prosperará. Él templará los elementos por el bien de los santos. Él reprenderá a la helada y la esterilidad del suelo, y la tierra será fructífera. Hermanos, vayan y planten las semillas». Además de estas bendiciones, el presidente Young declaró que el Valle del Lago Salado llegaría a conocerse como un camino para las naciones. Reyes y emperadores visitarían esta tierra, y lo mejor de todo es que se erigiría un templo al Señor. Fueron unas promesas excepcionales. Muchos miembros de la iglesia tuvieron fe en las profecías de Brigham Young, mientras que otros se mostraron escépticos y partieron hacia lo que ellos creían que sería una vida mejor. Sin embargo, la historia ha demostrado que cada profecía de Brigham Young se ha cumplido. El valle floreció y produjo. Los santos prosperaron. El invierno de 1848 fue un gran catalizador para que el Señor enseñara una valiosa lección a su pueblo. Ellos aprendieron, así como debemos aprenderlo nosotros, que el único camino seguro y cierto que conduce a la protección en esta vida se halla en confiar y obedecer al consejo de los profetas de Dios. Ciertamente, una de las bendiciones supremas de ser miembros de esta iglesia es el ser guiados por profetas vivientes de Dios. El Señor declaró, «Nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confieren este poder y las llaves de este sacerdocio». El profeta y presidente de la iglesia hoy en día, Thomas S. Monson, recibe la palabra de Dios para todos los miembros de la iglesia y para el mundo. Además, sostenemos como profetas videntes y reveladores a los consejeros de la primera presidencia y a los miembros del quórum de los 12 apóstoles. Con los pies congelados y ante un yermo estéril, ciertamente aquellos primeros santos tuvieron que tener fe para confiar en su profeta. Su supervivencia y sus vidas estaban en juego. Pero aún así, el Señor recompensó su obediencia y bendijo y prosperó a quienes siguieron a su portavoz. El Señor hace lo mismo en la actualidad por ustedes y por mí. El mundo está repleto de muchísimos libros de autoayuda, de muchos autoproclamados expertos, de tantos teóricos, educadores y filósofos que ofrecen consejos casi para cualquier cosa. Con la tecnología actual, solo estamos a un clic de cualquier información sobre una miríada de temas. Resulta fácil caer en la trampa de acudir al brazo de la carne en busca de consejo para todo, desde cómo criar a nuestros hijos hasta cómo hallar la felicidad. Si bien alguna información tiene su mérito, los miembros de la iglesia tenemos acceso a la fuente de la verdad pura, Dios mismo. Haríamos bien en buscar respuesta a nuestros problemas y preguntas investigando lo que el Señor ha revelado por conducto de sus profetas. Gracias a esa misma tecnología, tenemos en la punta de los dedos acceso a las palabras de los profetas sobre casi cualquier tema. ¿Qué nos ha enseñado Dios acerca del matrimonio y la familia por medio de sus profetas? ¿Qué nos ha enseñado sobre la formación académica y la vida próvida por medio de sus profetas? ¿Qué nos ha enseñado sobre la felicidad y la realización personales por medio de sus profetas? A algunos puede parecerle que las enseñanzas de los profetas estén desfasadas, que son impopulares o hasta imposibles, pero Dios es un Dios de orden y ha establecido un sistema por el cual podemos conocer su voluntad. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Al comienzo de esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el Señor reafirmó que se comunicaría con nosotros por conducto de sus profetas y declaró, «Mi palabra será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo». Confiar en los profetas y seguirlos es más que una bendición y un privilegio. El presidente Ezra Taft Benson declaró que nuestra salvación misma depende de seguir al profeta y enumeró las que él dio en llamar 14 razones para seguir al profeta. En la sesión de esta mañana, el elder Claudio Costa de la presidencia de los 70 nos instruyó muy elocuentemente sobre estas 14 razones. Hermanos y hermanas, al igual que los santos de 1848, nosotros podemos escoger seguir al profeta o podemos acudir al brazo de la carne. Ruego que tengamos la sabiduría de confiar en el consejo de los profetas y apóstoles actuales y obedecerlo. Yo soy testigo de su bondad y testifico que son llamados por Dios. Testifico que no hay una manera más segura de encarar la vida, de hallar respuestas a nuestros problemas y de obtener paz y felicidad en este mundo, ni de proteger nuestra propia salvación, sino mediante la obediencia a sus palabras. Y comparto este testimonio en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.
I testify that they are called of God. I also testify that there is no safer way to approach life, find answers to our problems, gain peace and happiness in this world, and protect our very salvation than by obeying their words. I bear this witness in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Queridos hermanos y hermanas, cuando nuestro hijo estaba en el centro de capacitación misional en Provo, mi esposa le envió a él y a sus compañeros pan recién horneado. Aquí tengo algunas notas de agradecimiento que recibió la hermana Gong. Hermana Gong, ese pan era el sabor de casa. Hermana Gong, solo puedo decir, wow, ese pan es lo mejor que he probado después de las enchiladas de mi madre. Pero esta es mi favorita. Hermana Gong, el pan fue maravilloso. Acuérdese de mí si las cosas entre usted y el señor Gong no salen bien. Amamos a nuestros misioneros, a cada hermana, elder o pareja mayor. Estamos eternamente agradecidos por ese misionero especial que primero nos trajo el Evangelio restaurado de Jesucristo. Gratamente testifico que una perspectiva eterna de la conversión al Evangelio y de los convenios del templo puede ayudarnos a ver las ricas bendiciones en cada generación de nuestra familia eterna. La primera converso a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la familia Gong es nuestra madre Jean Gong. Cuando era joven en Honolulu, Hawái, ella escuchó, supo, fue bautizada y confirmada. Ella continúa en la fe. Miembros fieles de la iglesia le ayudaron, teniendo así amigos en el Evangelio, llamamientos en la iglesia y nutrición continua por la buena palabra de Dios. En el lenguaje actual, cada nuevo converso, joven adulto soltero, aquellos regresando a la actividad de la iglesia y otros, bendicen generaciones cuando se vuelven conciudadanos con los santos en la familia de Dios. Una familia que nutrió a mi madre fue la de Garrett DeYoung, hijo, un lingüista que amaba el idioma del corazón y del espíritu. El abuelo DeYoung hacía volar mi imaginación con dichos como: las moras rojas están verdes. Hoy en día, hablando de aparatos electrónicos portátiles, digo a los jóvenes: los celulares en la iglesia ponen morados a los obispos verdes. Mis padres, Walter y Jean Gong, se casaron 3 veces. En una ceremonia china para la familia, en una ceremonia americana para los amigos y en la casa del Señor por tiempo y eternidad. Los niños de la primaria cantan: me encanta ver el templo, un día ir podré. Los jóvenes prometen recibir las ordenanzas del templo. Hace poco estaba en una casa del Señor con una pareja digna para recibir bendiciones por convenio. Les invité a hacer que la primera luna de miel durara 50 años. Luego, después de 50 años, que comenzaran su segunda luna de miel. Me encontré contemplando los espejos del templo con esa linda pareja, con un espejo a cada lado. Juntos reflejan hacia adelante y hacia atrás las imágenes que se prolongan, asemejándose a la eternidad. Los espejos de la eternidad en el templo nos recuerdan que cada ser humano tiene una naturaleza y un destino divinos. Las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles en los santos templos hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. Y al crecer juntos en amor y fidelidad, podemos darles alas y raíces a los hijos. Frente a los espejos de la eternidad en el templo, reflexioné en el primer dragón Gong, que nació en el año 837 después de Cristo, a finales de la dinastía Tang en el sur de China, y en las generaciones posteriores hasta llegar a mi padre, la generación registrada número 32 de nuestra familia. Mi hermano, mi hermana y yo somos la generación 33. Mis hijos y sus primos, la generación 34. Nuestro nieto es la generación 35. En los espejos de la eternidad en el templo, no veía ni el principio ni el fin de las generaciones. Entonces imaginé no solo una sucesión de generaciones, sino también una sucesión de lazos familiares. Hacia una dirección me vi a mí como hijo, nieto, bisnieto, hasta llegar al primer dragón Gong. Hacia la otra dirección me vi como padre, abuelo, bisabuelo. Y pude ver a mi esposa Susan como hija, nieta, bisnieta, y en la otra dirección como madre, abuela, bisabuela. En los espejos de la eternidad en el templo, empecé a ver a mi esposa y a mí como hijos de nuestros padres y padres de nuestros hijos, como nietos de nuestros abuelos y abuelos de nuestros nietos. Las grandes lecciones de la vida terrenal destilan sobre nuestra alma al aprender y enseñar en las funciones eternas de hijo y padre, y de padre e hijo. La Escritura describe a nuestro Salvador como el Padre y el Hijo, quien moró en la carne pero sujetó la carne a la voluntad del Padre. Nuestro Salvador sabe cómo socorrernos, su pueblo, en nuestros dolores, aflicciones, tentaciones, enfermedades, incluso la muerte. Descendiendo debajo de todo, nuestro Salvador puede llevar nuestras penas y sufrir nuestros dolores. Herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, por las heridas de nuestro Salvador, somos sanados. Desde los concilios de los cielos, nuestro Salvador solo procuró hacer la voluntad de su Padre. Este modelo de Padre e Hijo puede explicar la paradoja de: el que pierde su vida por mi causa, la hallará. El mundo persigue su propio interés encendido, pero no tenemos el poder para salvarnos a nosotros mismos. El poder no está en nosotros, sino en Él. Infinito y eterno, Solo la expiación de nuestro Salvador trasciende el tiempo y el espacio para vencer la muerte, la ira, la amargura, la injusticia, la soledad y la angustia. A veces las cosas salen mal, aunque hagamos lo mejor que podamos. Nuestro Salvador, un Cordero inocente y puro, llora con y por nosotros. Al recordarle siempre, Él puede pararse con nosotros en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estemos. Su fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Al traernos hacia Él, nuestro Salvador también nos lleva a nuestro Padre Celestial. A pesar que algunas cosas son imperfectas en la tierra, podemos confiar en que nuestro Padre Celestial completará el gran plan de redención donde la justicia, el amor y la misericordia se juntan en armonía divina. Un milagro de las imágenes que vemos en los espejos de la eternidad en el templo es que ellas, o nosotros, podemos cambiar. Cuando Jean y Walter Gong entraron en el nuevo y sempiterno convenio, abrieron el camino para que sus antepasados, como el primer dragón Gong, se sellaran y para que la posteridad naciera en el convenio. Por favor, recuerden, al tender la mano a cada hermana o hermano, bendecimos generaciones. El mundo está en conmoción, pero en su única iglesia verdadera y viviente hay fe y no hay temor. Con las palabras del apóstol Pablo, solemnemente testifico, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Testifico humildemente que Dios vive. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, salvo las lágrimas de gozo. Cuando veamos a través de los espejos de la eternidad en el templo y nos encontremos en casa, puros y limpios, con nuestras generaciones familiares selladas por la autoridad del sacerdocio en amor, para gritar, Hosanna, 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 en el nombre de Jesucristo. Amén.
My beloved brothers and
expreso mi amor y admiración por la fe y el valor que he visto en los miembros de la Iglesia de todo el mundo. Para ayudarnos en nuestra búsqueda para regresar a Él, el Señor nos alerta sobre los peligros venideros. Escuchen estas palabras de advertencia. Mirad, velad y orad. Cuidaos para que no seáis engañados. Sed vigilantes y cuidadosos. Nadie es inmune a las influencias del mundo. El consejo del Señor nos mantiene en guardia. Ustedes recordarán la experiencia que Jesús tuvo cuando algunos discípulos que habían seguido al Salvador no quisieron aceptar que Él era el Hijo de Dios. El pasaje dice, desde entonces, muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Entonces Jesús se volvió a los 12 y les preguntó, ¿también vosotros queréis iros? En mi propia mente, he contestado aquella pregunta muchas veces. Absolutamente no, yo no. Nunca le dejaré. Estoy aquí para siempre. Sé que ustedes han respondido del mismo modo. Pero la pregunta, ¿también vosotros queréis iros? Nos hace pensar en nuestra propia vulnerabilidad. Nos damos cuenta de que la vida no es espiritualmente sencilla. Las palabras de Pedro, dichas en otro contexto, suavemente nos vienen a la mente. ¿Soy yo, Señor? Después del bautismo, ninguno de nosotros desea que la travesía sea un breve coqueteo con la espiritualidad, ni tampoco una etapa notable que luego finalice. No obstante, comprendemos pronto que las palabras de Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, no son para los espiritualmente débiles de corazón. Él dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A veces parece más sencillo dejar al Salvador que permanecer leal a Él. La vida mortal nos nubla la vista. Algunas personas que amamos y admiramos se apartan del sendero estrecho y angosto y ya no andan con Él. ¿Cómo permanecemos leales al Salvador, a su Evangelio y a las ordenanzas de su sacerdocio? ¿Cómo cultivamos la fe y la fortaleza para nunca dejarle? Jesús dijo, «Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitaremos poseer el corazón creyente de un niño. Por medio del poder de su expiación, debemos volvernos como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre nosotros, tal como un niño se somete a su padre. Este es el gran cambio del corazón. Pronto vemos por qué es necesario un cambio de corazón. Dos palabras nos advierten peligros venideros. Las palabras son ofendido y avergonzado. Jesús preguntó a quienes inquietaba la divinidad del Salvador, ¿esto os escandaliza? En la parábola del sembrador, Jesús advirtió, este persevera temporalmente, pero cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. La ofensa se presenta de muchas formas y continuamente tenemos oportunidad de ofendernos. Nos desilusionan algunas personas en las que creemos. Tenemos dificultades inesperadas. Nuestras vidas no llegan a ser lo que esperábamos. Cometemos errores, nos sentimos indignos y nos preocupamos en cuanto a ser perdonados. Nos preguntamos sobre un punto doctrinal. Nos enteramos de algo que se dijo en el púlpito de la iglesia hace 150 años y que nos molesta. A nuestros hijos se los trata injustamente o se nos ignora o menosprecia. Podrían ser mil cosas, cada una de ellas muy real para nosotros en el momento. En nuestros momentos de debilidad, el adversario procura robarnos nuestras promesas espirituales. Si no somos cuidadosos, nuestro herido espíritu infantil se retirará nuevamente al frío y oscuro caparazón de nuestro ego anterior, abandonando la cálida luz sanadora del Salvador. En 1830 se bautizó Frederick H. Williams, un prominente doctor en medicina. De inmediato dio de sus talentos y prosperidad a la iglesia. Llegó a ser un líder de ella. En las dificultades de la época, Frederick H. Williams cometió errores graves. El Señor declaró en una revelación que a consecuencia de sus transgresiones, su anterior posición de liderazgo en la iglesia se le había quitado. La hermosa lección que aprendemos de Frederick H. Williams es que cualesquiera fueran sus debilidades personales, tuvo la firmeza de carácter para renovar su lealtad hacia el Señor, el profeta y la iglesia, cuando habría sido muy fácil llenarse de amargura. Él se presentó en una conferencia general y humildemente pidió perdón por su conducta pasada, y se le perdonó liberalmente. Al fallecer era un fiel miembro de la iglesia. Recientemente conocí al presidente del Templo de Recife, Brasil, cuyo nombre es Frederick H. Williams. me relató cómo la firmeza de carácter de su tatarabuelo bendijo su familia y cientos de personas de su posteridad. Ofendido tiene un destructivo compañero que se llama avergonzado. En el libro de Mormón aprendemos sobre la visión de ley del árbol de la vida. La visión habla de las almas nobles que avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro, y llegaron y participaron del fruto del árbol. El fruto, descrito por un ángel como el amor de Dios, era delicioso y llenaba el alma de un gozo inmenso. Después de probar el fruto, Ley vio un edificio grande y espacioso, donde se burlaban y señalaban con el dedo de escarnio a los que estaban comiendo del fruto. El ángel explicó que las burlas, la mofa y los dedos de escarnio representaban el orgullo y la sabiduría del mundo. Ley declaró sencillamente, no les hicimos caso. Lamentablemente, hubo otras personas cuyo valor desfalleció. El pasaje dice, y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. De muchas maneras, como discípulos de Cristo, nos mantenemos separados del mundo. Puede haber momentos en los que nos sintamos incómodos conforme los dedos de escarnio se burlan de lo que es sagrado para nosotros y lo desestimen. Como Ley aconsejó, no les hagamos caso. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Nunca le dejamos. Al acompañar al presidente Uchtdorf a Europa, un líder del sacerdocio de Ucrania nos contó que se le había llamado a la presidencia de Roma en 1993, solo 6 meses después de su bautismo. Ello requeriría que hiciera pública su religión y que ayudara a inscribir la iglesia en la ciudad. Fue durante tiempos de incertidumbre en Ucrania, y él que manifestara abiertamente fe en Cristo y en el Evangelio restaurado podía significar dificultades, incluso la posibilidad de perder su empleo de piloto. Este líder del sacerdocio nos dijo, oré y oré, tenía un testimonio y había hecho un convenio. Sabía lo que el Señor deseaba que yo hiciera. Con valor y sin avergonzarse del Evangelio, él y su esposa avanzaron con fe. Algunas personas preguntan, ¿debo ser tan diferente de los demás? ¿No puedo ser discípulo de Cristo sin pensar tanto en mi conducta? ¿No puedo amar a Cristo sin guardar la ley de castidad? ¿No puedo amarle y hacer lo que yo desee los domingos? Jesús dio una respuesta sencilla. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Algunas personas preguntan, ¿no hay muchas personas de otras religiones que amen a Cristo? Por supuesto que las hay. Sin embargo, como miembros de la Iglesia, al tener un testimonio de su realidad, no solo de la Biblia, sino también del Libro de Mormón, al saber que su sacerdocio se ha restaurado sobre la tierra, al haber hecho convenios sagrados de seguirle y recibido el don del Espíritu Santo, al haber sido investidos con poder en su santo templo y al ser parte de la preparación para su glorioso regreso a la tierra, no podemos comparar lo que debemos ser con quienes aún no han recibido estas verdades. Porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere. Les prometo que conforme escogen no ofenderse o avergonzarse, sentirán de su amor y de su aprobación. Sabrán que están llegando a ser más semejantes a Él. ¿Será todo justo? No lo será. Aceptaremos algunas cosas que no podemos resolver y perdonaremos a otras personas cuando sintamos dolor. ¿Nos sentiremos separados de vez en cuando de quienes nos rodean? Por supuesto. Estaremos sorprendidos a veces al ver la ira que algunas personas sienten hacia la Iglesia del Señor y sus esfuerzos por destruir la vacilante fe de los débiles. Sí, pero ello no impedirá el crecimiento o el destino de la Iglesia, ni debe impedir el progreso espiritual de cada uno de nosotros como discípulos del Señor Jesucristo. La perfección no llega en esta vida, pero nosotros ejercemos fe en el Señor Jesucristo y guardamos sus convenios. Arraigamos nuestras raíces espirituales profundamente, deleitándonos a diario en las palabras de Cristo. Confiamos en las palabras de los profetas vivientes. Oramos y oramos, y escuchamos la voz apacible del Espíritu Santo que habla paz a nuestra alma y nos guía de la mano. A pesar de cualquier reto que surja, nunca, nunca le dejamos. El Salvador preguntó a sus apóstoles, ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo también tengo ese testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
And are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. I too have that witness. I so testify in the name of Jesus Christ. Amen.
Recordamos a los hermanos que la reunión general del sacerdocio comenzará en el centro de conferencias a las 6:00 p.m, hora de Salt Lake. La transmisión nacional del programa del Coro del Tabernáculo tendrá lugar mañana por la mañana de 9:30 a 10:00, hora de Salt Lake City. La sesión de la conferencia del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Expresamos nuestro aprecio al coro por la bella música que nos ha proporcionado esta tarde, así como a aquellos que nos han hablado en esta sesión de la conferencia. El elder Richard G. Scott, del Quórum de los Doce Apóstoles, será nuestro último orador y quien ha pregrabado su discurso en español. Después de sus palabras, el coro cantará El Hogar. Tras el himno, el elder Jorge F. Ceballos, de los 70, ofrecerá la última oración. Elder Scott.
When faith is properly...
La fe es un principio de poder. Cuando la fe se entiende, se utiliza bien. Tiene resultados notables de gran alcance. Esa fe puede transformar la vida de una persona de actividades diarias sentimentales y comunes a una sinfonía de gozo y felicidad. El ejercicio de la fe es vital para el plan de felicidad del Padre Celestial. Pero la verdadera fe en la salvación se centra en el Señor Jesucristo, en sus doctrinas y enseñanzas, en la guía profética de los ungidos del Señor. en la capacidad de descubrir características y rasgos escondidos que pueden transformar tu vida. La verdadera fe en el Salvador es un principio de acción y poder. La fe es un cimiento de la creación. Estoy seguro de que el Salvador Jesucristo utiliza la fe en su capacidad para actuar bajo la dirección del Padre Celestial. El Maestro la utilizó para crear las galaxias más remotas, así como para componer el quark, el elemento de materia más pequeño que conocemos en la actualidad. La fe en el futuro la demuestra una pareja que se sella en el templo, que manifiesta obedeciendo las enseñanzas de Jesucristo y al plan de felicidad de nuestro Padre Celestial, pueden tener juntos una vida dichosa. Ellos se dan cuenta de que cuando viven los desafíos, estos son oportunidades de progreso. Hallarán los medios, impulsados por el Espíritu Santo, para superarlos, de modo que sean productivos y edifiquen el carácter. La fe y el carácter están íntimamente relacionados. La fe en el poder de la obediencia a los mandamientos de Dios concebirá una fortaleza de carácter que estará a tu alcance en tiempos de urgente necesidad. Dicho carácter no se cultiva en momentos de grandes desafíos o tentaciones, sino que es en esos momentos cuando se debe utilizar. El ejercicio de la fe en los principios verdaderos edifica el carácter, y el carácter fortificado expande tu capacidad para ejercer más fe. Como resultado, aumenta tu capacidad y confianza para conquistar las pruebas de la vida. Cuando más se fortifique tu carácter, más capaz serás de beneficiarte por ejercer el poder de la fe. Aprenderás como ella y el carácter se unen para fortalecerse mutuamente. El carácter se entrelaza pacientemente con las hebras de los principios, la doctrina y la obediencia puestos en práctica. Llegamos a ser lo que queremos ser, siendo constantes cada día en lo que queremos llegar a ser. Un carácter recto es una manifestación preciada de lo que estás llegando a ser. Y es más valioso que cualquier otro objeto material que poseas, cualquier conocimiento que hayas obtenido por medio del estudio, o cualquier meta que hayas logrado, sin importar las alabanzas del mundo. En la vida venidera, tu carácter recto será evaluado para aquilatar cuán bien utilizaste el privilegio de la vida terrenal. Ni Satanás, ni ningún otro poder, pueden menoscabar ni destruir tu creciente carácter. Solo tú puedes hacerlo, mediante la desobediencia. Dios utiliza tu fe para moldear tu carácter. Un firme carácter moral resulta en las decisiones correctas y constantes durante las dificultades y pruebas de la vida. Dichas decisiones se toman con confianza en las cosas en las que se cree, y cuando se actúa sobre ellas, se confirman. ¿Cuáles son algunos de los principios otorgados sobre los cuales se basa la fe? Confianza en Dios, en su voluntad para ayudarte cuando lo necesites. sin importar cuán desafiantes sean las circunstancias. Obediencia a sus mandamientos y una vida que demuestre que Él puede confiar en ti. Ser sensible al acallado susurro del Espíritu. Poner en práctica con valentía ese susurro. Paciencia y comprensión cuando Dios te deja luchar para progresar y cuando las respuestas llegan poco a poco durante un extenso periodo. La fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Por eso, cada vez que pruebes tu fe, o sea, al actuar con dignidad ante una impresión, recibirás la evidencia confirmadora del Espíritu. Al caminar hacia el límite de tu entendimiento e internarte en las penumbras de la incertidumbre, al ejercer la fe, serás guiado a encontrar las soluciones que de otra forma no obtendrías. Aun con tu fe más firme, Dios no siempre te recompensará de inmediato de acuerdo con tus deseos. En lugar de ello, Dios te responderá con lo que, según su plan eterno, sea lo mejor para ti, cuando ello te brinde las mejores ventajas. Sé agradecido de que a veces Dios deje que te esfuerces por mucho tiempo antes de obtener una respuesta. Eso hará que tu fe aumente y crezca tu carácter. El fundamento de carácter es la integridad. Un carácter digno fortalecerá tu capacidad para reconocer la dirección del Espíritu y ser obediente a ella. El ejercicio constante de la fe edifica un carácter más firme. Un fundamento seguro de tu carácter, en formación, es hacer que Jesucristo y sus enseñanzas sean el centro de tu vida. Tu felicidad en la tierra, al igual que tu salvación eterna, requiere muchas decisiones correctas, ninguna de las cuales es difícil de tomar. Juntas, esas decisiones forjan un carácter resistente a las influencias erosionables del pecado y la transgresión. Un carácter noble es como una fina porcelana hecha de materia prima, selecta, formada con fe, trabajada mediante actos constantes de rectitud y forjada en el horno de la experiencia elevadora. Es un objeto de gran belleza y de un costo invalorable, pero que puede dañarse en un momento por medio de la transgresión y costaría un esfuerzo prolongado y doloroso para edificarlo otra vez. Cuando se protege mediante el autocontrol, el carácter recto permanecerá por la eternidad. Las cosas materiales, por sí solas, no brinden felicidad ni satisfacción, ni el gozo de su obtención en la tierra, ni nos llevan a la exaltación. Es la nobleza de carácter, esa fortaleza y convicción interiores, entretejida por un sinnúmero de decisiones rectas, lo que da dirección a la vida. Tu fe en Jesucristo y la obediencia a sus mandamientos fortalecerán tu carácter. Una medida de lo que estás llegando a ser. Es la evidencia de cuán bien estás utilizando tu tiempo en la tierra, en ese periodo de probación terrenal. El dicho, lo barato sale caro, es verdad también a los asuntos espirituales. Recibes lo que hayas pagado en obediencia, en fe en Jesucristo, y en la aplicación diligente de las verdades que aprendes. Lo que obtienes es el moldeado de tu carácter, el crecimiento de tu capacidad y la finalización con éxito de tu propósito aquí en la tierra para ser probado y obtener gozo. Esta vida terrenal es un lugar de probación. La forma en que superemos los desafíos determina la fortaleza que tendrá nuestro carácter. Nuestra fe en Jesucristo y en sus enseñanzas fortifica nuestro carácter. El creciente influencia de Satanás en el mundo permite proporcionar un ambiente en el cual ser probados. A pesar de causar gran confusión en la actualidad, el destino final de Satanás ya está determinado por Jesucristo, mediante su expiación y su resurrección. Hay cuatro principios que me han traído profundos sentimientos de paz y felicidad. El Señor ha establecido esas piedras angulares en su plan eterno, y cada uno de ellos es esencial. Todas ellas trabajan en armonía y se fortalecen una a la otra, cuando se aplican con diligencia en la forma constante, producen fortaleza de carácter, aumentan la capacidad para convertir los desafíos de la vida en peldaños de felicidad, ahora y para siempre. Ellas son fe en Jesucristo, en su programa para adquirir el poder de lograrlo, arrepentimiento para rectificar las consecuencias de los errores de omisión y de comisión, obediencia a los mandamientos del Señor, con el fin de proporcionar fortaleza y dirección a nuestra vida, servicio desinteresado para enriquecer la vida de los demás. Si has tomado la determinación de vivir con rectitud, no te desanimes. La vida puede parecer difícil ahora, pero sujétate firmemente a ese par de hierro de la verdad. Estás progresando mejor de lo que supones. Tus dificultades definen tu carácter, disciplina y confianza en las promesas de tu Padre Celestial, en el Salvador, a medida que obedeces sus mandamientos en forma constante. Que el Espíritu Santo te inste a tomar constantemente decisiones que fortifiquen tu carácter y te brinden gozo y felicidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Much joy and happiness. In the name of Jesus Christ. Amen.
Our dear Father in heaven.
Nuestro Padre Celestial. Con gratitud venimos hacia ti para agradecerte el privilegio de ser tus hijos. Te agradecemos, Padre, por ser nuestro Padre. Te agradecemos por las tiernas misericordias que tienes hacia nosotros y por el gran plan de salvación y exaltación y el plan de felicidad para nosotros, tus hijos. Te agradecemos, Padre, por profetas vivientes que nos guían en estos tiempos. Te agradecemos por los mensajes inspirados que han sido compartidos con nosotros en esta sesión de la Conferencia General, así como la música tan hermosa que ha sido preparada especialmente para esta ocasión. Padre, te amamos. Y ahora te pedimos que nos bendigas y nos protejas, y que protejas a los profetas, videntes y reveladores. Que protejas y bendigas a los misioneros en todo el mundo para que puedan ir y puedan compartir este mensaje maravilloso de verdad y de felicidad. Te pedimos, Padre, que seamos bendecidos con el Espíritu Santo para poder obedecer con exactitud, para poder ir y ayudar a aquellos que se han separado de nosotros y para que conozcan las verdades de este Evangelio restaurado. Una vez más, querido Padre, te amamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Semestral número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música la ofreció un coro de familias de Sandy y Draper, Utah. Esta transmisión se llevó a cabo como un servicio público de Bonneville Distribution. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.